Buen día, hermanos. Qué bendición. Un poquito de fresco, un poquito de respiro después de una semana tan acalorada. Pero sin duda que qué bendición también poder reunirnos juntos y tener también un refresco por la palabra de Dios, tener alimento de la palabra de Dios en medio también de nuestras vidas diarias, nuestras rutinas que necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Seguimos. En esta serie, estamos inmersos en una serie del libro de Éxodo, donde estamos descubriendo a este Dios fiel. Estamos viendo el obrar de Dios en la liberación de su pueblo. Este era el objetivo que tenía el pueblo de Israel y empezamos a ver a Dios obrando en medio de diferentes circunstancias. Vemos a Dios cómo va haciendo su plan una y otra vez, como lo hemos visto hasta ahora cuando ha predicado Damián, Mauro, que nos ha hablado de cómo se revelaba Dios, cómo Él se revelaba como el gran yo soy, pero también cómo llegaba a su pueblo. Hemos visto cómo Gastón nos predicó hace unas semanas atrás acerca de cómo Dios le dijo a Moisés, Moisés, vos sos el elegido, pero no sos el que va a liberar al pueblo de Israel, soy yo el que lo va a liberar. Dios, una y otra vez, mostrándose como Dios, mostrándose como el libertador. Pero también vimos la semana pasada que se presentaban algunos obstáculos y Jason nos predicó de cómo Dios superaba cada obstáculo, cómo Dios tenía un plan para superar esos obstáculos que para el pueblo parecían justamente problemas o obstáculos. Recordemos que el pueblo de Israel tiene este objetivo por delante, el objetivo de su liberación. Entonces quiero que podamos ir al texto que nos toca leer hoy, y que podamos ver en este texto que tenemos para estudiar cómo el fin que tenía Moisés en escribir esto, inclusive el fin que tenía Moisés para nosotros hoy, la aplicación que tiene este pasaje para nosotros hoy, es que conocer a Dios es más importante que una vida de confort. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos no ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos. Camino 3 días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen sus labores. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para que ellos hagan ladrillos. Que vayan ellos y lo recojan la paja por sí mismo, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron, así dice Faraón, no les daré paja, vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger sus rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo, acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces, versículo 15, entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo sigue diciéndonos, hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados. pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios lo tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que les juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera, Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve y habla a Faraón, rey de Egipto, para que los deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para que los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Hasta acá va a ser la lectura de la palabra de Dios hoy. Vamos al Señor en oración para que nos guíe. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque vos has hablado a Moisés, has hablado a Aarón, Señor, has hablado a tu pueblo. Y también lo haces con nosotros hoy. Señor, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, por medio del ejemplo de este pueblo, por medio del ejemplo de Moisés. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que confrontes también nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Titulé este sermón, cuando las cosas no salen como esperamos. No sé si les ha pasado alguna vez, pero hace unas semanas atrás le dije a mi familia, quédense tranquilos que yo voy a cocinar. Preparé una comida y cuando la vio mi esposa y vio todo el lío que había hecho, inclusive el resultado, dijo, ¿y qué se supone que es esto? Y yo le dije, no sé, yo lo vi en las redes sociales y salía perfecto. La verdad es que la comida no salió como yo pensé que iba a salir. Y muchas veces en la vida nos pasa eso. Pensamos que vamos a hacer algo y resulta que nos sale otra cosa. Y esto es lo que le está pasando a este pueblo en este pasaje. ¿Qué pasaba en este momento? Quizás el título no lo puse por el pasaje que nosotros hemos leído hoy, sino que viene por el capítulo 4 que nos predicó Jason la semana pasada. No sé si se acuerdan, al final del capítulo 4, Dios le había dado unas señales a Moisés y le dijo, Moisés, mete la mano, saca tu mano. ¿Viste cómo está? Ahora métela de nuevo, sácala de nuevo. Tírala, vara, se convierte en una serpiente. Ahora agárrala a la serpiente. Agarra la serpiente y se convierte en una vara. ¿Y el pueblo? ¿Qué hace el pueblo? Se sorprende ante estas señales que Dios le había dado a Moisés. ¿Y qué termina haciendo? Veamos, no hace falta que lo lean. Capítulo 4, al final del capítulo, versículo 31, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Una imagen perfecta, una actitud del corazón increíble, ideal. Pero resulta que ahora en el capítulo 5 las cosas parecen ponerse un poquito más difíciles. Este parece ser un cambio de planes y un momento difícil para el pueblo. ¿Por qué parece un cambio de planes? El pueblo está esperando su liberación. Ahora, para nosotros, como lectores hoy, ¿es un cambio de planes realmente? Si nosotros veníamos estudiando y venimos leyendo Éxodo, nos vamos a dar cuenta que para nosotros no es un cambio de planes. Dios ya le había dicho al pueblo, Dios le había dicho a Moisés, que Faraón no los iba a dejar salir. Fíjense, Éxodo capítulo 3, versículo 19. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Capítulo 4, versículo 21. El Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y no dejaré ir a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este capítulo 5? ¿Por qué Moisés dedica tantos detalles? Si se dieron cuenta, la lectura es una lectura larga, tenemos muchos versículos. Y Faraón nos cuenta, nos cuenta todos los detalles de lo que venía pasando. Cuenta los detalles de que el pueblo tenía que ellos hablan con Faraón, que Faraón dice, no los voy a dejar ir, y ahora les toca hacer más trabajo todavía. Ahora tienen que no solamente producir los ladrillos, sino juntar toda la materia prima de los ladrillos. ¿Por qué Moisés dedica tanto a esto? Y cuando me ponía a pensar en este pasaje, digo, tiene que tener un sentido que Moisés está hablando a su audiencia. Él está hablando, recordémosle, al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Lo que Moisés quería hacer, y quiero que lo podamos ver en esta mañana, es ayudarle a los israelitas que conecten una idea. Capítulo 5, versículos 19 y 20. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles que no se disminuiría nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y cuando salieron, encontraron a Moisés y a Aarón que estaban en la visita de Faraón, en la presencia de Faraón. Fíjense esta conexión. El pueblo de Israel tenía que entender que por su liberación ellos iban a sufrir. Ellos se tenían que encontrar en una aflicción real. Ellos tenían que entender que este Dios que los iba a liberar iba a hacer sus planes. Y la liberación no iba a ser sencillamente un chasquido de dedos. Moisés le dedicó 12 versículos para mostrar todo lo que Faraón hace para recargar sus tareas. Y al final, el pueblo, cuando se encuentra en una aflicción, cuando se encuentra que tiene que hacer un trabajo doble, y los encuentra Moisés y Aarón saliendo de la presencia de Faraón, hacen la conexión. Estamos sufriendo por nuestra liberación. Dios recién estaba empezando el plan de su liberación. Nosotros con el diario del lunes podemos darnos cuenta y vamos a ver en las siguientes prédicas todo lo que pasó. Ya sabemos cómo es la historia. Pero Dios en este punto estaba comenzando un plan de una liberación, que sería una liberación para el pueblo, pero sería un proceso en donde su pueblo lo iba a conocer. Los planes de la liberación de Dios no eran como ellos creían. No eran como ellos iban a esperar. Y esta es la misma conexión que tenemos que hacer nosotros hoy. Nuestros sufrimientos, nuestros cambios de planes, tienen un sentido en nuestra vida. Las dificultades de nuestras vidas son porque Dios está obrando. Si ya creíste en el Evangelio y ya confiaste en Cristo como tu Salvador, entonces ya viviste una gran parte de ese plan de liberación. Porque el pecado ya no te puede matar. Dios ya quitó el poder del pecado en nuestras vidas para matarnos. El pecado ya no te puede matar. Dios ya venció ese poder del pecado. Pero Dios no quitó la presencia del pecado en nuestras vidas. Y todavía seguimos luchando cada día. Este proceso se lo conoce como el proceso de la santificación. Día a día seguimos luchando con el pecado en nuestras vidas. Día a día seguimos batallando con las pruebas, con las dificultades, con el objetivo de nuestra liberación. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que por tanto no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces ya no hay una condenación si estamos en Cristo, porque Él ya pagó el precio. Pero seguimos luchando en este proceso. El proceso de santificación está descrito en la Biblia como un proceso que es morir cada día. Todos los días, morir un poco. A veces quisiéramos que el proceso de santificación sea como un chasquido, ¿no? Como la liberación del pueblo de Israel, como ellos querían. Señor, ya está, dos señales y vamos. Pero no es así nuestro proceso de santificación tampoco. El proceso de santificación es un proceso que nos hace mirar hacia atrás, viendo la obra de Cristo en la cruz. Nos hace ver el sacrificio que Él hizo. Nos hace ver también nuestra condición día a día. Nos hace ver nuestra miseria día a día. Nos hace ver la lucha del pecado que tenemos día a día. Pero el proceso de santificación también nos anima a ver un futuro, a tener una esperanza de que un día seremos liberados de este cuerpo de muerte y podremos disfrutar la presencia de Dios para siempre. Romanos capítulo 6 lo dice de otra forma, dice, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. A veces pensamos que el proceso de santificación iba a ser fácil, ¿no? Pero no es así como funcionan los planes de Dios. Dios tiene planes más altos por encima de nosotros. Y las pruebas son parte de su plan para que le conozcamos. Santiago lo dice de otra forma. Dice, queridos hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Santiago es muy claro y hace un énfasis en que las pruebas son necesarias y que necesitamos estar con gozo, porque significa que las pruebas es que Dios está obrando. Si vivimos pruebas es porque Dios está obrando en nuestras vidas. No podríamos conocer a Dios sin las pruebas. No podríamos conocer a Dios y su carácter y muchas áreas de su vida si no viviéramos pruebas. El confort no está diseñado para conocer a Dios. A veces pensábamos que poner nuestra confianza en Dios y dejar de poner la confianza en las cosas de la tierra iba a ser fácil. Y no lo es. Pero las pruebas nos ayudan a ver y reflejan dónde está puesta nuestra confianza. Cuando llegan esos momentos difíciles, podemos ver si nuestra confianza estaba puesta en el Dios verdadero o nuestra confianza estaba puesta en alguna otra cosa creada. Hasta acá entonces podemos ver que hay un cambio de planes, o al parecer para el pueblo de Israel era un cambio de planes, para nosotros no. Pero no tenemos un problema puntual. Si lo vemos a la historia, este pasaje que hemos leído, vamos a ver una trama, una narrativa que nos viene siguiendo, nos viene guiando en una trama justamente, donde cada trama tiene un conflicto y tiene una resolución. Hasta acá no tenemos conflicto, sencillamente el pueblo de Israel se encuentra ante un cambio de planes y dice, ¿qué pasa? Y vamos a salir. Entonces, si Moisés quiere que los israelitas conecten todo lo que iba a costar la liberación de ellos, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de este pasaje que Moisés quiere mostrarnos? Versículos 22 y 23, para mí es la cúspide de este problema. Dice el 22 y el 23, entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vino Faraón a hablar a tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por liberar a tu pueblo. Moisés le habla al Señor con un reclamo y con una solemnidad que muchas veces en las pruebas más de uno de nosotros quisiera hacerlo. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde? Te estoy clamando por esto. Te estamos pidiendo que lo liberes al pueblo y no hiciste nada. Seguramente si nos ponemos en los zapatos de Moisés, podríamos pensar como Moisés dijo, bueno, esto es sencillo, meto la mano, la saco, tiro la vara, levanto la vara y todo el mundo afuera. Y nos vamos a casa. Y a veces en nuestros problemas pensamos lo mismo. Clamo al Señor, le pido, Señor, por favor, libérame de esto. Estoy pasando por esta dificultad, ya está, ya oré, entonces ahora se soluciona. Pero para Dios no era así. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? ¿El problema era la liberación? Si lo vemos más detenidamente este pasaje, nos vamos a dar cuenta que el problema estaba en el corazón de Moisés y en el corazón del pueblo. Moisés le hace un reclamo a Dios. Señor, no hiciste nada. Pero Dios ya le había prometido que los iba a liberar. Señor, pero me mandaste. ¿Y entonces qué? Este conflicto se nota mejor o es más claro en la resolución. Capítulo 6, versículo 1 al 3. El Señor le responde a Moisés y le dice, ahora vas a ver lo que voy a hacer a Faraón, porque por la fuerza los va a echar de su tierra. Y si vemos este pasaje y lo tratamos de responder rápido, ¿cuál es el conflicto? Podríamos decir rápidamente, la liberación. Entonces, si la solución sería la liberación, el problema sería la esclavitud. Pero Moisés muestra acá muy claro que el problema no es la esclavitud. El problema es el corazón que él tenía, que él no conocía a Dios. Y lo vemos mucho más claro en la respuesta que Dios le da a Moisés. Sigamos leyendo, por favor. Capítulo 6, versículo 2. Dice que Dios le continúa hablando a Moisés y le dice, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, a fin de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y se las daré a ustedes por heredad. Y termina diciendo el Señor a Moisés, yo soy el Señor. Dios ya se le había presentado a Moisés de una y otra forma y acá les explica que él ya se había dado a conocer a los patriarcas. Menciona justamente a Isaac, a Jacob. Pero cuando menciona a Isaac y a Jacob dice, yo me les di a conocer como el Dios Todopoderoso, pero no como el Dios yo soy. No como Yahweh, como estamos aprendiendo en esta serie, como nos ha hablado Mauro hace unas semanas atrás. Este Dios que venía a su pueblo a liberarlo, no se había dado a conocer antes. Les estaba dando a conocer a ellos que Él era el Dios que los iba a liberar. Entonces les dice, ustedes me tienen que conocer. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y en este fragmento que acabamos de leer, el Señor lo menciona 5 veces. Yo soy. Entonces, cuando vemos el problema, en realidad el problema no era la esclavitud. El problema no era que el pueblo estaba esclavo y el Señor los iba a liberar porque estaban esclavos. El problema que estaba sufriendo el pueblo es que no conocían a Dios. Que había una ignorancia en su conocimiento a Dios. Moisés tampoco conocía a Dios. Aún después de esta respuesta que Dios le da a Moisés, y le dice, yo soy Dios y me voy a hacer conocer y ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Aún después de eso, Moisés sigue diciendo en el versículo 9 que le habla a los israelitas y los israelitas no los escuchan por el desaliento que tenían. Y entonces Moisés vuelve al Señor y dice, Señor, ¿qué pasa? No me escuchan. ¿Cómo me va a escuchar Faraón? Moisés muestra una gran ignorancia de conocer a Dios. Pero Dios ya se lo había prometido. Dios le había prometido, Moisés, los voy a sacar. Pero ese no era el objetivo. El objetivo de la liberación era que ellos lo conocieran. El objetivo de la liberación era que el pueblo entendiera lo que significaba que Dios es el Dios soberano, que no necesita a nadie para liberar a su pueblo. Que no hay obstáculos que se pongan delante de él. De hecho, esto nos explica el versículo 1. Porque dice, capítulo 6, versículo 1, el Señor le responde a Moisés, vas a ver lo que voy a hacer a Faraón, porque por la fuerza los va a dejar ir. ¿Por qué por la fuerza? Si el Señor podría desde su trono, un Dios soberano, podría hacer un chasquido de dedos o sencillamente decir, teletransportación a la tierra prometida y listo. O borro a todos los egipcios de acá. ¿Por qué la liberación no era el objetivo? La liberación era un medio. Porque Dios quería que a través de esas pruebas el pueblo le conociera. Dios lo llevó al pueblo de Israel a una situación límite donde el pueblo ya no sabía qué hacer. Ya hemos adorado porque vimos las señales. Ya nos alegramos por saber que Dios nos escuchó. Y ahora vamos a salir. No, hay más esclavitud, más trabajo. Ahora es el doble trabajo y tenemos que seguir. ¿Qué pasa? Moisés, ¿qué pasó? Estamos desalentados. Estamos desanimados. Y es lo que nos pasa a nosotros en el día a día, ¿no? Hay situaciones que nos llevan a un límite, donde esperamos que Dios nos responda, que Dios nos saque de alguna situación, que Dios nos quite alguna prueba o alguna dificultad, que Dios nos saque la lucha del pecado. A veces decimos, Señor, no quiero estos deseos. Pero hay aspectos de Dios que no vamos a poder conocer sin las dificultades. Hay aspectos de Dios que no podríamos conocer si no pasamos por pruebas. No podríamos definir el frío si no supiéramos lo que es el calor, y esta semana lo sabemos. ¿Por qué agradecemos por el fresco? Porque tuvimos un calor infernal. No podríamos definir la oscuridad si no definiéramos la luz. Si no supiéramos lo que es la luz, no podríamos definir la ausencia de luz, la oscuridad. No podríamos conocer a un Dios poderoso si no nos reconocemos débiles. No podríamos reconocer a un Dios misericordioso si no viéramos nuestras miserias. No podemos reconocer a un Dios de perdón sin vernos pecadores. Pablo lo dice de otra forma cuando le escribe a los Corintios. Y dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Pablo dice, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El confort no es algo que Dios usa para hacernos conocer, para que nosotros le conozcamos. Es nuestras debilidades las que nos llevan a ver la gloria de Dios. Son nuestras debilidades las que nos llevan a conocer a Dios de una forma que no lo podríamos conocer en la comodidad. Ninguno elige las dificultades como un cambio de planes. El pueblo de Israel había tenido un aparente cambio de planes y ninguno de nosotros elegiría un cambio de planes, una prueba. O alguno elegiría una prueba como una parte del cambio de plan. Nadie elige las pruebas. Todos quisiéramos caminar esta vida sin tener que pasar pruebas, sin tener que pasar dolor, sin tener que pasar dificultades. Pero las pruebas, las dificultades, el dolor, nos llevan a conocer a un Dios misericordioso, de perdón, un Dios de amor. De hecho, no podríamos conocer a Dios tal como lo conocemos ahora. No podríamos conocer a un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Esa expresión de Dios en Cristo hecho carne, que tomó nuestro lugar, el lugar que vos y yo merecíamos. Esa es la expresión que al parecer era una locura. Que es una locura para los que se pierden. Pero esa es la prueba que Dios usó por medio de Cristo para redimir a su pueblo, para salvarnos. Dios podría haber elegido que su Hijo no pasara por esa dificultad. De hecho, cuando vemos la oración de Jesús, rato antes de su muerte, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento, si no hubiéramos conocido el sufrimiento de Cristo, no podríamos conocer el perdón y no podríamos conocer a Dios tal como lo conocemos hoy. No podríamos conocer la vida si no supiéramos que hay muerte. No podríamos conocer la salud si no supiéramos de la enfermedad. Como dije recién, no podemos conocer la vida sin conocer la muerte. Y puntualmente, la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, ahora podemos ver con más claridad que conocer a Dios es más importante que tener una vida de confort. Y que las dificultades son estas muestras de que Dios está obrando. Las dificultades son las muestras de que Dios está obrando en nuestras vidas. Las dificultades son la herramienta que Dios utiliza para llevarnos a Él, para que le conozcamos a Él. De una forma que no lo podríamos hacer tranquilos y cómodos desde el sillón de nuestra casa. Ahora, me planteé una pregunta, ¿no? Si se fijan cómo empezó el capítulo 5, cuando Moisés se acerca a Faraón y le dice, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Veamos en el versículo 2, dice que Faraón responde, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y para que deje ir a Israel? Faraón demostraba de que él no conocía a Dios. ¿Quién es este Dios para que yo lo deje ir? ¿Quién es Él? ¿Y cuál es la diferencia con Moisés? Cuando Moisés le dice, Señor, no hiciste nada. Los dos demostraban un desconocimiento de Dios. Los dos demostraban una ignorancia. Pero vamos a ver al final de que los dos tienen un desenlace diferente. Moisés va a conocer a Dios para salvación, porque las pruebas que llegan a la vida de Moisés hacen que Moisés conozca a Dios y le busque en medio de las dificultades. Y queridos hermanos, aquellos que ya han puesto su fe en Cristo Jesús, aquellos que ya reconocieron a Cristo como su Salvador, como su Señor, se han visto miserables y han llegado a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe. Esto es para nosotros. Haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús no nos asegura una vida sin problemas. Si ese es el evangelio que te predicaron, es un falso evangelio. Al contrario, conocer a Cristo ahora lleva muchas dificultades, lleva muchas pruebas. Porque ahora sabemos lo que es luchar con el pecado. Y no es fácil. Dios va a usar estas pruebas para moldear nuestro carácter. Dios va a usar estas pruebas que lleguen a tu vida para moldear tu carácter. Para moldear tu vida. Cuando lleguen las pruebas, acordate que conocer a Dios en estos momentos es más importante que tu vida de confort. Conocer a Cristo no nos asegura una vida sin problemas, pero sí nos asegura un ancla firme en medio de las pruebas. Sí nos asegura un sostén en medio de las dificultades. Quiero animarte hoy, quiero animarnos a que podamos ver las pruebas ya sea que hayas pasado una, o estés pasando una, o vayas a pasar una. Como un medio que Dios usa para que le conozcamos más a Él. Así como usó las pruebas, o como usó esta prueba en el pueblo de Israel, para que su gloria sea demostrada al pueblo, para que el pueblo llegue a conocerle. Así las usa en medio de nosotros. Así usa las pruebas en nuestras vidas. Y quiero animarle a tres cosas, querido hermano. Quiero animarte a tres cosas. Cuando pases en medio de las pruebas, tené cuidado con las mentiras de Satanás. Porque si estás orando a Dios y buscándole que Él resuelva tu prueba, que Él resuelva tu situación, y Dios te sigue respondiendo con un no, Satanás va a darte un millón de respuestas haciéndote creer de que por qué Dios no te responde o que Dios no te escucha. Él tiene un montón de argumentos, pero es el padre de las mentiras. Cuando estés en las pruebas, tené cuidado de las mentiras de Satanás. Pero también cuando estés en las pruebas, confía en la sabiduría de Dios. Confía en que Dios nos ha dado las pruebas y tiene un propósito con ellas. Confía en que Dios en su soberanía está usando esas pruebas con un propósito. Y Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y por último, descansa en su bondad. Cuando te encuentres en medio de las pruebas, descansa en la bondad de Dios, aún en esas circunstancias. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. El Señor nos da cosas buenas. Él sabe dar cosas buenas a sus hijos. Es difícil pensar que las pruebas son buenas para nosotros. Yo sé que es difícil pensarlo. Y cuando uno está pasando un momento de aflicción, a veces lo que menos quiere pensar que eso es lo mejor para mi vida. Pero si confías en la sabiduría de Dios, confías en su bondad y entendés su carácter y llegás a conocerle, vas a ver al final de que las pruebas que tuviste eran lo mejor que podías tener para conocerle a Dios. Alguien dijo alguna vez que si nosotros pudiéramos ver cómo Dios ve las cosas, sin duda es que elegiríamos lo mismo que Él nos da, aún las pruebas. A mí se me pone la piel de gallina en pensar eso. Yo como lo veo hoy no las elijo. Pero tenemos que confiar en la sabiduría de Dios y tenemos que descansar en su bondad, de que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Yo sé que no es fácil ni decirlo ni aceptarlo, pero necesitamos confiar en este Dios que se está revelando, este Dios que estamos conociendo a través de Éxodo y que va obrando en su pueblo por las diferentes circunstancias y situaciones. Ahora, Moisés va a conocer a Dios para salvación. Pero Faraón también lo va a conocer. Faraón va a conocer a Dios al final de las plagas, pero él lo va a conocer para juicio. Vamos a llegar en algún momento a ese punto. Pero como dije, si hay alguien acá que todavía no ha puesto su fe en Cristo, o inclusive que crea haber puesto su fe en Cristo, pero no lo ha hecho. Ya, como dije recién, ir a Cristo en arrepentimiento y fe no te va a salvar de tus problemas. No te va a liberar, al contrario, quizás traiga algunos más. Pero poner tu fe en Cristo, reconocerte un pecador, venir rendido a Cristo y poner tu fe en Él como el único capaz de perdonar tus pecados, sí te va a asegurar un perdón eterno. Sí te va a asegurar conocerle a Dios como lo conoce Moisés y no como Faraón. No vas a poder conocer un Dios de amor profundo y salvador lleno de misericordia si no te ves como un pecador miserable y necesitado de perdón. No vas a poder conocerle a Dios, no vas a poder conocer su amor si primero no te ves miserable y necesitado. Quiero animarte a que si todavía no has venido a Cristo, vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Te veas como un pecador miserable y te acerques a Él y le conozcas como tu Salvador Porque algún día todos le conoceremos para juicio o para misericordia. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por usar al pueblo de Israel como un ejemplo para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, podemos confiar y descansar en que estás obrando. Podemos confiar y descansar de que aún estas dificultades no se han escapado de tu mano. Podemos confiar en que ese es tu plan para nuestras vidas. Señor, te pido que nos animes en esta semana a pasar las pruebas, las dificultades con gozo, como dice tu palabra, sabiendo de que vos obrás en ellas. Ayúdanos, Señor, a conocerte más en medio de las pruebas. Y, Señor, te agradezco por haber enviado a Jesús, por haber podido conocerte como un Dios de perdón, un Dios de amor, por medio de la muerte de Cristo, en favor nuestro. Si hay alguien hoy acá, Señor, que no te conoce, te pido que obres en su corazón, transforme, Señor, su corazón y pueda ver sus miserias, pueda reconocerse necesitado de perdón. Dejamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.